Ocurrieron muchas cosas más, pero yéndome ya al otro episodio, pasado los meses ya de clínica, de múltiples cirugías que tuvo esta criatura, que por cierto está vivo. Él no tiene intestino delgado. Ante la ciencia médica es imposible que él esté vivo, pero los venerables maestros en esa época y los actuales guías de la obra de Dios, como lo es el gran comendador, el gran señor de arribajo, el gran señor Miguel, ellos le sostienen la vida y lo sostienen vivo. Que algún día sus mercedes tendrán la oportunidad de verlo, de conocerlo y de admirar que es una criatura que no tiene para la ciencia médica vida. Y que es imposible que un ser humano sin intestino delgado pueda vivir, pueda caminar, come como comemos nosotros
Engendró un hijo.
y hasta engendró un hijo y lleva una vida norbien, lo cual también es un muy grande en artes marciales. Como el maestro Macholalo decía, estuvo al lado de los maestros. Igual que el maestro Machola, criados, guiados por los maestros. Entonces, es un ser que es impresionante verle hoy en día, es ver la grandeza de los venerables maestros de esta doctrina en él, porque sabemos que no tiene vida ante la ciencia médica, que fueron muchos años de recuperación y que nuestros guías siempre estuvieron día y noche altargados de él, vía telefónica, obviamente, yo fui todo el tiempo, como ellos me llamaban, su saludera, día y noche. Y hoy en día se ve la grandeza, la protección, la práctica de esta doctrina cuando la practican los seres que la conocen. Que comienzan a ser guiados, cómo deben llevar a efecto la doctrina y aplicarla en su propio cuerpo. Ahí se ve la grandeza de tener esa disciplina, de aplicarla en ella, porque tenemos vivo esta criatura que labora, que da conferencias, que también hace el evangelizacel, que también es un médico. Y que camina y uno dice es impresionante, porque todo médico, todo gastroenterólogo que lo ve, dice es imposible. Creo que está vivo porque lo tengo aquí de frente, porque es la misma cédula que están aquí en estos documentos, pero es imposible. Y porque al mirarle su estómago, pues se dan cuenta de las múltiples cirugías que él tuvo y es donde dicen, no, pues es algo impresionante que él tenga vida definitivamente. Y pues definitivamente quien lo sostiene, quienes lo tienen vivo después de tantos años y que cada día se ve más vital, son los venerables maestros, los venerables Elohines de la obra de Dios. Entonces, eso lo viví, pues directo, en vivo y en directo, como se dice, y en vivo y en directo. Viví y oí la palabra, el verbo, la voz de mi padre Kelium Zeus en ese concierto, quien nos salvó la vida, quien salvó la vida de mi hija, de mi ser, y salvó a esta criatura. Cuando llegamos al templo, al cabo de los meses de recuperación de esta criatura, que aún iba muy delicado, por comunicaciones, mi padre Kelly le preguntaba, le pedía que le contara paso a paso cómo habían sucedido las cosas. Y cuando él llegó a ese punto de ese relato, yo siempre le decía a él que mi padre Kelly había ido y se había entrado al cuerpo de él y que él había salido en el cuerpo de él para sacar corriendo a esa gente y habernos salvado la vida. Cuando resulta que mi padre... Él le dice eso a mi padre Kelly y mi padre Kelly responde, no, no fui yo. Lo que hice fue Aquí viene algo muy importante para todos los que nos estén oyendo y quienes tienen simbre y para los que no lo tienen aún, para que se esfuercen por adquirirlo.
Simbre es el nombre interno, para que los que nos oigan, la lengua es un poquito diferente. ¿Por qué no hombre? Es que no es hombre. Entonces simbre es que es el nombre interno del ser. Entre ellos está el maestro, que es la línea magistral, el dragón, que es la sabiduría, y el Mahatma, que es la ternura y el amor por la humanidad. Y una cuarta línea que es el Dimbel. Entonces, para que los que nos oigan sepan que hablamos de los seres internos que la humanidad los ha perdido y que hoy los maestros están conectando su nombre interior, que es el poder de Dios dentro de cada ser humano.
Entonces, en esa época, aún mi hija y Do no teníamos simbre, aún no nos habían develado el simbre, pero el dragón Ayahua sí tenía varios simbres develados, entre ellos un simbre, un dragón, un guerrero, que es el dragón Esparabel. Entonces, los venerables maestros, en ese instante para salvarnos, activaron en él, en energía, en esencia, en potencia, al dragón Esparabel. Por eso yo veía que ellos levantaban la cabeza mirando hacia lo alto y corrían como si algo les fuera a caer encima. Pues era el dragón Esparabel.
Como ver a Poseidón.
Como ver a Poseidón en los tiempos de la guerra de titanes, así.
Sí, algo así. Entonces, cuando él estaba contando lo que había pasado y lo que yo decía de ese instante, entonces él dijo que no, que le había tocado dirigirme para que lo bajara a él del camión y hacer que esa energía se cuerpifiestara en ese momento, ya que mi hija y mi ser no teníamos simbres. Entonces yo quedé más impresionada, aunque mucho tiempo atrás Helio Cromes habíamos luchado por nuestros simbres con un deseo infinito por tenerlos, más fue más la fuerza, el deseo de poder adquirirlo, hasta que, bueno, tuvimos la gran bondad de recibir nuestros simbres. Y mi hija, que le estaba hablando el maestro Macholá, que ella contestó y que ha desencarnado varias veces, fue un proceso bastante complejo con ella también, fue algo magnífico y viene otra vez lo de los simbres, la grandeza de uno poder adquirir su ser interno o intervio, porque en el momento en que ella estaba en la clínica, estaba desencarnando prácticamente ya para la ciencia médica, no tenía signos vitales, mi padre hace toda la labor, mi padre Kelion Zeus, el venerable maestro Samael, y le dan el simbre, le develan su simbre, que su simbre es la venerable Dalgevigdad, en ese mocierto. Y me enviaron, ¿no?, en ese instante allá, no fue la de Velacel de ella, el maestro hizo que se conectaran con el templo, con las fuentes en ese instante, llamó los monjes a ubicarse en una runa especial y en un oracel especial, y a los taoístas del mundo que estuvieran en las fuentes para que entraran a hacer la runa y hacer oracel por ella. Y de ahí, bueno, aquí en Colombia usan, pues, como yo no permitía que la atendieran, solo permití que le sacaran los exámenes. Ya cuando salieron los exámenes, la orden fue sáquela, y yo la saqué, pero le mandan a uno una vigilancia de dos médicos, porque seguro ellos allá en el fondo, pues como que esperemos a ver si es que todavía tiene un poquito de hálito de vida. Y los médicos se vinieron hasta mi casa haciéndome en el seguimiento, me hicieron firmar un documento. En ese instante allá, pues firme un documento, me obligaron a firmar un documento, porque si ella se moría, yo iba a la cárcel por no haber permitido la atención médica para ella. Entonces yo lo hice con toda la tranquilidad, porque ya había vivido no solamente el episodio que anterior les acabé de decir, sino otros episodios más en la clínica cuando estaban en cirugías con la criatura que fue avaliada. Fueron bastantes episodios. Él también salió del quirófano desencarnado. Murió. Él murió en el quirófano. Lo sacaron y los médicos no lo entregaron con cirugía abierta. O sea, ¿para qué lo cerraban si estaba muerto? Y lo sacaron. Pero yo tenía la palabra de mi padre, Kelion Zeus. Cuando él fue a entrar al quirófano, ya eran varias cirugías que ya le habían hecho. Él ya no quería más. La criatura decía, ya no aguanto más, déjeme así. Y mi padre, que lo dejaran morir, que ya no aguantaba más. Porque era muy duro también para él, porque era muy curioso, no le cogía la anestesia. Entonces, obviamente fue un proceso muy duro para él. Y mi padre, Kelion, me dice, vía telefónica, dígale a Yagua que entre al quirófano, que soy yo quien voy a operarlo. Entonces, cuando yo le dije esas palabras a Yagua, él dijo, éntrenme entonces. Y de inmediato lo entraron. Y la cirugía duró mucho tiempo, unas 10 a 11 horas. Cada rato salían que no aguantaba, que no, que ya se estaba yendo, que estaba muy grave. Hasta que lo sacaron muerto. Pero yo tenía la palabra de mi padre y sabía quién era mi padre. Entonces lo cogí de esa cama, lo levanté y lo llevé a la cama que mi padre me había dicho cómo se la alistara mientras él estaba en cirugía. Retiré todo lo que él había dicho que pusiera sobre la cama y lo puse allí. Los doctores pensaban que pues estaba loca, me había enloquecido porque él había muerto. Le decían a las enfermeras que me llevaran la cuerda ahí como por calmarme, que lo podía dejar ahí, que me llevaran la cuerda, que me hicieran caso, mientras me calmaba. Y había otra criatura, otras personas que pues estaban aguardando también la salida de él del quirófano. Y ellos telefónicamente iban diciendo lo que estaba sucediendo. Allá en el otro lado, el monje que estaba verbalizando decía que él iba y llamaba a mi padre Kelly y que no contestaba, no respondía. Y ese episodio duró como, no, la verdad no puedo asegurar la noción del tiempo, pero sí como una hora. Y cuando, como a la hora, dice el verbalizador a la persona que estaba hablando, ya me contestó el maestro. Y el maestro que le dice, ay, ya, es que yo estaba con Ayagua. Cuando él dijo eso, Ayagua respiró, volvió y de inmediato.
O sea, él estando muerto, respiró otra vez, como sollozos.
Sí.
Como
yo. O sea,
así, como así, cuando alguien
bastante fuerte volvió ahogado, totalmente ahogado, y obviamente las enfermeras corren, las dos que me habían puesto ahí, que me lidiaran a mí, porque pues mientras me tranquilizaban, que me lidiaran, porque me había como enloquecido. Entonces, que hicieran lo que yo dijera. Entonces, el maestro Kelly me había dicho, cuando ya lo entraron a quirófano, que cogiera la habitación de la cama de él, ahí en cuidados intensivos, le pusiéramos bolsas térmicas en toda la cama y le pusiéramos cobijas, buenas cobijas por encima, y debajo de la cama se pusieran calentadores. Entonces yo hice que eso lo trajeran y eso estaba tal y como el maestro había indicado. Y que hubieran muchas sábanas, hartas sábanas, que tuviera bastantes sábanas y toallas allí. Casi que toallas no mucho, sino más sábanas, precisamente por lo delicado de su piel, de su cuerpo, debido a tantas cirugías que ya antes se habían hecho.
Habían fracasado.
Sí. Entonces, ¿para qué eran las sábanas? Era para, bueno, quitamos todo lo térmico que estaba en la cama, lo acostamos ahí, pero él era como si se estuviera derritiendo, como si fuera agua y se derretía. Salía agua por todos lados, brotaba, no, todo el cuerpo le brotaba agua, como si estuviera en un sauna, como si estuviera en un sauna, brotaba agua, pero así por cantidad. Él no estaba enchufado a ninguna máquina porque todo le quitaron allá en el quirófano y lo entregaron. Suponía que estaba muerto, entonces él no estaba enchufado a ninguna máquina. Entonces él como que se derretía y con las sábanas íbamos secándolo, lo levantábamos, quitábamos las sábanas de abajo y eso era totalmente mojado. Como una hora en ese lapso, hasta cuando mi padre contestó, mi padre Kelly-Unceus, que él estaba con Ayagua. Entonces el verbalizador que estaba ahí en la habitación con las enfermeras, dijo que el venerable maestro Kelly-Unceus contesta que él estaba con Ayagua. Cuando el verbalizador ahí en la habitación dice eso, él volvió, así como acabó de decir el maestro Machola, ahogado, no podía respirar, totalmente ahogado, pero volvió. Entonces las enfermeras corrían, apretábamos ese botón para que llegaran los médicos. Llegaron los médicos impresionados, le pusieron pues todos los aparatos, todas las máquinas. Él tenía varios catéteres en su cuerpo, estaba atado a muchas máquinas. Entonces le conectaron todas esas máquinas y en esa clínica, hasta hoy en día, tienen mucha fe en los maestros. Los dueños de la clínica son varios dueños. Allá llega un taoísta y se hace lo que nosotros decimos, no lo que los médicos dicen. Entonces, y más cuando yo voy, ellos hacen lo que yo digo. Digamos, no necesito solo que lo hidrate y nosotros aquí nos encargamos. Entonces, pues obvio, hay cambios de médicos. Entonces ellos le dicen a los médicos, hagan todo lo que ellos digan. Ya nos conocen, dicen, ellos son taoístas. Entonces ya ellos no se preocupan mucho, sino bueno, le ponen los líquidos, lo ponen en una habitación, sí. Y que si autorizamos dar alguna pasta, algún medicamento farmacéutico, que nos lo autoricen nuestros Elohines, o en esa época, pues el maestro Kelly y el maestro Samael, entonces lo autorizamos. Y si no, pues nos llegaban las botellas llenas de zumos, de todo lo que los maestros nos forcuraban o nos formulaban, los extractos para darle al paciente, y se le comenzaba a dar. Y ya no era sino como por tenerlo ahí, como por hidratarlo, como por tener la frecuencia de un médico ahí, el registro que estuvo ahí en una clínica. Pero
era
los
protocolo, protocolo.
Sí, era un sí, el como acaba de decir el maestro, sí,
un protocolo científico, un protocolo médico que se necesitaba. Sí. Como una evidencia para que el mundo crea que fueron profesionales que certifiquen los milagros del maestro, que eran, no, son unos campesinos, son un poco de rezanderos que le lavaron el cerebro y los chamaquearon y ahí los entarugaron y ya, para que les hagan fe y los endiosen. No. Aquí estaba la ciencia de cierto testimonio, estaban los equipos, los laboratorios médicos certificando los milagros del maestro Kelly-Unceus, del maestro Samael Huaguá Torbeor.
Sí, exactamente. Entonces, eran momentos duros, pero el ver yo esa grandeza de los maestros, pues era una mezcla de dos cosas, la angustia pues por ver el dolor de la otra persona, pero no angustia porque se fuera a ir, porque tenía completa seguridad de quién estaba ahí con él, de quién era su médico, de quién era nuestro padre, nuestro guía. Estaba segura de lo que aplicábamos de la enseñanza de ellos en nuestro propio cuerpo. Entonces era como la mezcla, pero de dolerme me daba dolor de ver el dolor de la otra persona. Pero era la seguridad, la alegría al mismo tiempo de que estaba tan, tan acompañada. Y yo me decía, no sé qué he hecho en la vida para tener tanta misericordia de Dios, de que en estos momentos tan difíciles yo al mismo tiempo sienta tanta paz y tanta tranquilidad, tanta seguridad, porque sé que tengo a Dios aquí, guiándome, ordenándome qué hacer en estos momentos tan difíciles. Y lo mismo me pasaba con mi hija, porque era curioso, tenía esta criatura, pero también tenía al otro lado a mi hija en esas circunstancias tan difíciles, que obviamente como fueron ataques tan impresionantes de la bestia, de los enemigos, de todo el odio que le cargan a la comunidad por, como decía el maestro Machola, por decir las verdades al mundo, por ayudar al ser humano. Entonces, era difícil, pero al mismo tiempo había un regocijo donde me podía sentar y podía sentir la seguridad de tenerlos a ellos. Me sentía plena. Entonces, yo podía ver que mi hija, un médico me podía decir, pero mire, no hay signos vitales, está desencarnando, o sea, o tiene 3 palpitaciones por minuto, 3, clínicamente 3 palpitaciones ya está del otro lado, no hay nada que hacer. Pero yo simplemente me sonreía y me le sonreía al médico y le decía, no, tranquilo, mi hija va a estar bien. Y yo con el teléfono en mi oreja y ellos me iban diciendo, vaya verbalizando lo que está pasando, que ya ella va a estar bien. Cosas así que he vivido, que pues para muchos dicen, uy, qué cosas tan terribles, tan duras, pero al mismo tiempo a lo que miraba al frente, sabía que tenía ahí mi horizonte, que tenía ahí mi seguridad. Y varios episodios que siguieron sucediendo, obvio, porque su vitería, tanto del uno como del otro, o sea, su cuerpo físico, fue bastante afectado, sus órganos. Entonces, obviamente, que habían bastantes recaídas fuertes. Entonces, en lugares públicos, como me ocurrió en una oportunidad en el aeropuerto del Perú, que veníamos en la aerolínea Avianca y no salía el vuelo, pero pues ellos por su estado de salud no podían estar donde había tanta gente. Era un vuelo bastante grande, había mucha gente.
O sea, maestro, la persecución no solamente fue en Colombia. Les tocó irse a otros países y hasta allá llegó la persecución.
Sí, efectivamente, aquí en Colombia pues nos escondieron un tiempo, pero desafortunadamente nos llegaban a donde nos tenían. Entonces,
había un espionaje satelital, había un espionaje de los agentes de la bestia, o sea, todo estaba prácticamente minado para que, o sea, sí, hasta llegar a otra vez, hasta no matarlo por completamente, no alcanzar con sus objetivos. Entonces todos tenían que sortear a su merced.
Sí, entonces de tanta persecución, de tanta cámbienos de un lugar, llévenos para el otro, entonces los maestros se vieron obligados de aceptar sacarnos del país y nos llevaron al Perú. Entonces, estando allí, teníamos que venir aquí a Colombia después de varios meses. Y llegando ahí al aeropuerto, bueno, no salía el vuelo, entonces nos devolvieron para inmigración, obviamente muchos vuelos, había muchísima gente. Entonces, ellos ambos al mismo tiempo se cayeron al piso. Pues no era un momento, fue muy difícil porque claro, en plena, ahí en inmigración, cantidad de gente, no fue muy buena la atención de la aerolínea en ese momento. Ellos, en un caso de esos, cuando eso sucedía era porque ya ellos estaban para irse, o sea, para morir. Recuerdo que los entraron por allá a una pieza, llamaron a un médico que no, que hay que sacarlos, que están muy graves, que hay que sacarlos de emergencia, que llamen una ambulancia. Yo no me los toquen. Y obviamente era muy difícil en ese instante la comunicación con los maestros. Pero
los códigos telefónicos ya son diferentes, ya no hay facilidad de otro país llamar, como pasa con Colombia con los teléfonos locales, ya es
claro, mayor. Entonces a mí, y la angustia de que no me los fueran a coger, las maletas, o sea, los bolsos, todo lo que yo llevaba, medicina de ellos, atendiéndolos a los dos porque los dos se cayeron. Entonces, cuando ya el médico dice, no, están muy graves, hay que sacarlos ya para una clínica, entonces saco, yo siempre llevaba a la mano la carpeta de la clínica, de todo lo del historial clínico de Ayagua y el historial clínico de mi hija. Peor para ellos, no, de inmediato, ambulancia, yo no me los llevan para una clínica, ellos tienen su médico particular, sin ese médico no me muevo de aquí, no me los muevan. Y no podía llamar, no tenía la forma cómo llamar, cómo avisar a los puntos de comunicación para donde los maestros. Entonces,